Nos conocemos desde hace varios inviernos y este no es uno más.
101.5
Invierno 2022
es energía pura.
Radio Federal.
Siempre algo bueno para vos.
10:06, momento del móvil. Y allí, como siempre, entonces, pese al clima, Marcelo Tinalo. Sotín, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Acá andamos con el calefactor a cuesta, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que muy fría la mañana, no sé si no es la mañana más fría de lo que viene desde el otoño y de estos días.
La mañana más fría en temperatura no en sí, lo que pasa es que al estar gris, no haber sol y demás, viste... Sí. Un grado a las 9 de la mañana es lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional. Así que únicamente que haya bajado más ahora, pero bueno.
No, por ahí la térmica pareciera un poco más bajo por lo que uno siente, ¿no? En la calle, pero como vos decís, está muy gris, muy frío, por ahí es eso.
Claro, ¿sí? Claro, exactamente.
Bueno,
Tim, sí. ¿Dónde estás? Contanos.
Sí, estamos en el club porque se va a desarrollar un congreso regional de salud. Así que vamos a hablar con Mario José, también con los entrevistados, de Ramiro Borchi, director de la Región Sanitaria Novena, y también el señor Galloso, quien es el director de todas las regiones en la cual se involucra a Bolívar. Así que antes de comenzar el Congreso Regional de Salud aquí en Bolívar, va a haber una conferencia de prensa con los tres integrantes que mencioné, por supuesto, también Mario José, que es la secretaria de Salud, donde... Mm-hmm. Este Congreso de Salud va a tratar de tres temas principales para toda la región novena. Así que va a comenzar Mario José.
Perfecto.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Saludar a todos y a todas. Hoy estamos reunidos acá en el Centro Regional Universitario de Bolívar para dar inicio al Consejo Regional de Salud. En este marco recibimos autoridades provinciales y autoridades de la región sanitaria, junto con secretarios de salud de toda la región 9, para tratar diferentes temáticas. Así que, muy agradecido, tenemos al director provincial de regiones sanitarias, Adrián Galloso, a Ramiro Borchi, director de la región sanitaria novena, tenemos a Mariano Rey, que es director provincial de... Salud Mental de la provincia, tenemos a Nelson Jiménez, que es
director
de desarrollo de redes, más otras direcciones de provincia. Así que tenemos una jornada larga de trabajo y le queremos dar las bienvenidas a todos.
Bueno, Nelson,
¿eso te comentaste
de
nuestras localidades también? Efectivamente, nosotros arrancamos aproximadamente en marzo-abril, hacer una nueva ronda de consejos regionales de salud en toda la provincia. Este ya es el quinto que estamos haciendo, quinto, con un poco la agenda de ir trabajando algunas cuestiones en relación a la integración del sistema de salud, a mejorar las prestaciones y a pensar a plantear una agenda post-pandemia, ¿no? Eso que el año pasado que nos veíamos, que yo había venido acá a acompañar el recibimiento de unas camas de terapia intensiva, monitor. Bueno, hoy estamos en un momento totalmente diferente a ese, pensando en estrategias para profundizar el acceso al derecho a la salud, a la atención a las personas, en otras cosas que también tienen que ver directamente con COVID, pero que son obviamente igual de importantes.
¿Va a tirar en torno a aspectos sistemáticos hoy en la actividad?
Sí, en realidad, como planteaba recién Nelson, nosotros tenemos una consigna planteada por nuestro ministro, que es estar donde ocurren las cosas. Las cosas ocurren en los municipios, en los barrios, en donde está. La Plata está muy lejos, es una provincia tan inmensa, así que venimos a trabajar algunos temas puntuales, como decías vos, venimos a trabajar la incorporación de nuevos servicios, esto es para un tema más técnico, es la coparticipación en la provincia, venimos a trabajar el tema de niñas no madres y algunos temas de salud mental, por eso estamos todos nosotros. Y como decía recién, a trabajar con quienes son los verdaderos actores del día a día de la salud pública en nuestro pueblo, que son los municipios, las Secretarías de Salud, los centros de salud, los hospitales.
Sí. Bueno, Ramiro, también se va a hablar, ahí Mario se puede agregar algo, lo que fue el trabajo del lago, que no solamente en Bolívar por el COVID, totalmente con toda la región.
Sí, sí, exactamente. Bueno, primero que nada agradecerle al intendente, a Marcos, a Mari por la recepción. Siempre es una satisfacción venir a Bolivia, soy casi bolivarense. Como decían acá los compañeros, está muy buena esa posibilidad de intercambiar con los municipios, que vengan los directores provinciales, que podamos trabajar en conjunto, y en eso también poner en valor lo que hizo el lado, ¿no? Porque como decís vos, no solamente se centró en Bolívar, sino que acompañó esa dinámica que se dio durante la pandemia con toda la región sanitaria, incluso con otras regiones, así que me parece una gran experiencia para que todas las conozcamos.
Bien, creo que... Bueno, ¿cómo se va a realizar la jornada de hoy y a quiénes están convocados para esta...
Bueno, dentro de lo que hemos convocado para el día de hoy, nosotros venimos trabajando dentro de nuestro ministerio en incorporar la cuestión del aspecto de la salud mental como un aspecto más de los cuidados integrales de la salud. De hecho, la última vez que estuve acá en Bolívar fue para la Semana de la Salud Mental, que participamos junto a la comunidad de la marcha de la salud mental de acá de Bolívar. Y para nosotros es por ahí, digamos, es incorporando con participación comunitaria en salud, es incorporando también este tipo de experiencias y la construcción de un sistema solidario en todos los aspectos, y para eso necesitamos participación de los trabajadores, que son los que hemos convocado a trabajadores de centros de atención, hemos convocado también referentes de salud mental de los distintos municipios que componen la región, para poder pensar las realidades locales en clave local, regional, con el aporte que nosotros de la provincia podemos ir.
También apuntaba a la figura, ¿no? El tema de salud mental, se habla mucho de la inclusión, de hecho se hace en la práctica, también es una parte importante, ¿no?
Pensar en clave de inclusión es pensar todo el tiempo la cuestión educativa, es pensar en lo sociolaboral, es pensar la inclusión social en un sentido amplio, y en eso tenemos mucho para poder aportar también, así que también es de la transversalidad, no pensar la salud solamente el proceso de atención, sino de la construcción de salud a partir de definitivo también.
Bien, bueno, eso, no sé si quiere cerrar, Mari, va a ser una jornada completa, va a ser mañana y tarde. Seguramente terminaríamos después del mediodía, porque lógicamente todos tienen distintas que seguir con sus diferentes actividades. Como cierre, nosotros vamos a comentar justamente lo que ustedes preguntaban, la experiencia de relato de experiencia del laboratorio durante la pandemia, que fue premiado, como ya les había comentado, sobre 1.200 trabajos en el Congreso de Salud Pública que se realizó en abril en Mar del Plata. Así que vamos a aprovechar la oportunidad, que estamos todos los secretarios y secretarias de salud y algunas autoridades provinciales, para contar desde el comienzo cómo fuimos pensando este laboratorio, cómo se desarrolló en la pandemia y cuáles fueron nuestras oportunidades de éxito en cuanto a las políticas de salud que tomamos en base a los resultados obtenidos. Bueno, muchísimas gracias.
Bien, Jorge, pasaba aquí la conferencia de prensa antes de comenzar este Consejo Regional de Salud de la Región Novena. Bueno, habló María Sofré, también el director de la Región Novena, el señor Borsi, uh-huh, y el director provincial de todas las regiones, el director Arroyo. Bueno, va a comenzar en el aula magna en un ratito nada más, con la presencia, como decía Mari, de referente de salud de toda la región novena a la cual pertenece Bolívar.
O sea que es Consejo Regional de Salud.
Sí, sí, yo le he dicho Congreso, pero en realidad el nombre correcto es Consejo. Consejo Regional de Salud de la región novena, que se eligió la sede de Bolívar con la presencia, como decíamos, de las autoridades provinciales de las regiones que integran en este caso la región novena.
Perfecto. Bueno, Tina, hablábamos del día. ¿Cómo está la calle?
Está muy tranquila, Jorge. Esto tiene que ver con el frío, ¿no? Pero realmente es poco movimiento. Creo que el que no necesita salir por algo en particular no lo ha hecho, y no te digo que las calles están casi como un desierto, pero se parece mucho. Es muy poco movimiento. Porque bueno, el frío realmente se nota mucho. Yo creo que la térmica es baja y quizás ahora hay un poquito de viento, no se nota mucho, pero es muy fresco, el viento pega,
claro.
Si bien no es intenso, pega fuerte porque es muy frío, pero realmente está muy fría la mañana.
Sí, sí, y los muchachos del aeródromo, que son los que trabajan en este tema del Servicio Meteorológico Nacional, no marcan sensación térmica.
Claro.
¿No? O sea, no lo han indicado a las 9 de la mañana. No sé cuando tengamos los datos de las 10, que todavía no los han subido a la página, si marcarán o no. Sí marcaban el viento, que vos decís que es muy leve, es de 3 kilómetros por hora nada más, pero es del sector este, O sea que es un, digamos, un poco fresco el tema.
¿Qué sí, sí, no, no, no. Se nota la brisa suave, pero muy fría. No es tanto viento como el viernes pasado, por ejemplo, que era mucho viento.
Sí.
Pero hoy no se nota tanto y no se notó tanto la helada como se notó ayer. No, se notó mucho más la helada.
Sí, yo no vi helada.
Sí.
En la ciudad, en planta urbana,
Claro, sí, sí. Por eso digo, no se notó. Ayer sí se notaba.
Sí.
Hoy no, pero bueno, pero muy frío. Creo que era todos esos días que quedan esta semana, el fin de semana frío. Así que bueno, realmente un otoño y un comienzo de invierno, sí. No sé si ha sorprendido, pero ha sido muy parejo, muy regular, ¿no?
Sí, sí. Hasta el día martes.
Sí.
O mejor dicho, hasta el día lunes, inclusive. Tenemos temperaturas que van desde los 10 a los 11 grados de máxima, nada más. Hoy 9, igual claro. que ayer. Y todos los días por abajo de 0 grado la temperatura mínima, excepto el domingo y el lunes. O sea, viernes y sábado por abajo de 0 grado. Recién a partir del día martes es cuando tenemos temperaturas que van comenzando con los 16 grados y el día más fresco, podríamos llamarlo de esa manera, sería el sábado de la otra semana con 13 grados. Después son 16, 15, sí. 14, Así sí, que bueno, sí, sí, sí. Nos va a dar un pequeño respiro, es como que pasa esta ola polar a la cual hacían mención, ¿no?
Claro, sí, 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 así que bueno, habrá que abrigarse mucho porque realmente se nota el frío,
Sí, 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 por supuesto. ¿Tiene alguna mención con respecto al tratamiento de algunos expedientes ayer en el Consejo Deliberante? ¿Sabes algo?
Mira, no, la verdad que no he analizado la sesión ni cómo han sido los expedientes. Sabíamos que era una sesión larga, tanto de proyectos entrados por los bloques como muchos despachos de comisión.
Más de 5 horas estuvieron.
¿Eh?
5 horas y media.
Sí. 79, si no me equivoco, eran en total. Sí. Así que eso tiene que ver con la duración de la sesión, como vos decís. Después vamos a ver si tenemos algunos proyectos ingresados que pasan a la comisión, pero muchos salían de comisión y tenían el tratamiento ya de recinto, así que veremos.
Ahora, ¿qué pasa que hay tantos proyectos? ¿Cuánto hace que sesionaron? Hace 15 días nada más, ¿no?
Mira, no, vos sabés que ayer hizo un mes de la última sesión, justamente.
Un mes.
Tendrían que sesionar cada 15 días, como indica el reglamento, pero bueno, hace un mes, pero recordemos que en esa sesión también hubo no sé cuántos expedientes.
Sí, 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 por eso digo, o sea, la cantidad de expedientes, o bien están presentando proyectos que, bueno, no tiene mucho sentido que digamos, yo creo que de esa manera, o hay tantas cosas importantes en tan poco tiempo que se juntan.
No, pero fíjate, salía, por ejemplo, de comisión, que iba a tener tratamiento del recinto, una cuestión, digamos, rechazando la invasión de Rusia a Ucrania, que había entrado en la última sesión, hoy salía ayer de comisión.
Sí.
Por ejemplo, digo, como tantas otras cosas, o cosas que a destiempo, no sé, declarar de interés municipal los 100 años del centro recreativo ibarrense, que fue hace 2 semanas, declarar de interés municipal una charla que fue la semana pasada, desagrado por la fiesta VIP en Olivos, etcétera, etcétera, cosas que como vos decís...
Perdón, ¿de la fiesta VIP en Olivos?
Sí.
¿Todavía están con la fiesta VIP en Olivos?
Sí,
pero avísenle de que eso ya fue juzgado, ya pidió el crédito el presidente para poder pagar porque no tiene plata, pobre.
Creo que tiene que ver con esa cuestión, con lo que fue el que pagó y quedó liberado, digamos, de esa situación viene por ahí. ¿No?
Pero eso ya cuánto hace, ya es viejo ya.
Sí, no sé cuánto hace, pero...
insisto...
El problema es que tampoco, a qué fuera ayer, no le cambia la vida al ciudadano bolivariano.
Exacto, sí. Eso es lo que iba a decirte precisamente. Yo insisto nuevamente, apelo al buen saber de los concejales, por favor, hagan proyectos para la gente. Basta de declarar la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania. Eso es, déjenlo para el Congreso Nacional, déjenlo para Cancillería.
Putin estaba mirando la sesión de Bolívar ayer, a ver, estaba muy preocupado. Por...
Claro. Claro, Putin debe estar queriéndose cortar las venas, no sé, qué sé yo. Sí. ¿No?
Está muy preocupado con el Consejo Deliberante sobre su tema ahí.
Claro. No aprenden más, ¿no? Algunos concejales no aprenden más. Se piensan de que porque presentan proyectos, por más que sean pavadas, están entonces, mirá, pero hubo 50 proyectos presentados. Bueno, pero esos 50 proyectos que presentó fulanito de tal o el partido político que sea, ¿cuántos son realmente de interés para la población?
Sí, por eso digo, habría que modificar el reglamento, además, actualizarlo, el reglamento del Consejo Deliberante, que es viejísimo, actualizarlo y poner proyectos que realmente tengan que ver con Bolívar, proyectos que realmente se traten a tiempo, porque declarar cosas que ya pasaron, me parece que es como el chichón, ¿no? Sale después del golpe. Este es el Consejo Deliberante, es lo mismo, está en el mismo camino.
Claro. Pero bueno, no sé, no me parece que eso no cambia más, ¿no? Es como cuando hablan 3 horas con tal de hablar, ¿viste? En lugar de redondear, ir al concepto básico de lo que quieren decir sobre un tema determinado que se está tratando y punto. Y no darle la lata, que lo único que hacen es que las sesiones duren 5 horas y media y que, lógicamente, con esa duración... ¿Quién va a ir a ver una sesión?
Bueno, eso te iba a decir. También después dicen que no van a ir al Consejo Deliberante. Bueno, a ver, hay que ponerse al otro lado. Una sesión 2 de la tarde, que dura 5 horas y media, la gente por lo general está trabajando.
Claro.
Entonces, bueno, también es complicado ir a las sesiones así.
Sí, lógicamente. Está bien, estamos en invierno, si la hacen de noche tampoco van a ir. No va a ir nadie.
No, pero digo, si uno sabe que la sesión es mucho más expeditiva...
Claro, sí. Aquel que pueda, que tenga tiempo, va a ir. Lógico, sí, está bien, es cierto, totalmente de acuerdo. Bueno, estoy leyendo acá un meme que me mandaron del presidente, mejor ni lo leo, ni lo digo. ¿Viste lo que dijo Kicillof, no? Con respecto al idioma.
Ah, también, bueno.
Sí, porque él habla tan bien el castellano... Con el aiga ahí a lo que haya, vamos a repartirle ahí a lo que haya, sí. Y todo ese tipo de cosas que, bueno, ya no necesita a los españoles.
Claro, sí, la cosa.
No, yo no puedo creer, yo realmente, sinceramente digo, no lo puedo creer. Sinceramente. Ayer yo escuchaba, decía en un bloque yo anterior, que ayer escuchaba una especialista en lingüística, que decía que todas las reformas que hay de los idiomas, se producen desde el ciudadano, desde el pueblo, para arriba. O sea, la comunidad comienza a adoptar, por sí sola, una forma de expresión que después la Real Academia Española, en nuestro caso, por ejemplo, dice, esta palabra sí, va, sirve, es correcta. Como todos los años lo hace esto, que va incorporando palabras. Y no,
también,
claro, y no desde el poder indicando qué es lo que se debe usar para tal o cual situación. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? O sea, te obligan a usar o dicen que hay que usar la E para ser inclusivos cuando en realidad eso no salió de la población, salió de los gobernantes de turno.
Bueno, eso claro, en realidad es... cuando se dan los cambios lingüísticos, como en este caso, justamente se intenta ahora imponer desde una minoría cuando es al revés, como vos decís, es correcto. Se tiene que generalizar en la población y ahí sí. Pero mientras eso no ocurra, ahora está habiendo una imposición.
Claro, vos imagínate si a mí se me da, yo soy profesor y se me da por hablar en otro idioma.
Bueno, es lo mismo.
Digo, ¿por qué no puedo expresarme? No puedo expresarme en jeringoso. ¿Por qué no puedo hablar jeringoso?
Claro.
¿O por qué no puedo decir rosagasario?
Bueno, el Día de la Bandera, que se hizo un acto, habló en un lugar de Buenos Aires, una funcionaria provincial, y el discurso lo decía con la E.
Sí.
Y cuando empezó a decir la E, la empezaron a abuchear.
Exacto.
Pero, y además, el problema no es ese, más allá que también, porque se está viendo como una resistencia, porque lo que decimos, lo están intentando imponer un grupo minoritario y es al revés, pero el problema es que estaba mal aplicada la ley, porque la aplicaba en lugares que no iba, o en lugares que iba, pero no era acompañada por la otra ex, digamos. O sea, si uno intenta enseñar así, está enseñando mal. Además, hay una cuestión que tiene que ver con la comunicación, con el significado y el significante de la palabra.
Claro.
Si yo a los chicos voy y les digo, les camioneres, no la tienen asociada mentalmente, no van a entender. Es como si yo lo pusiera les camioneres en chino. Es lo mismo.
Claro, exactamente.
Porque no la tienen asociada el significado y el significante.
Exacto, exactamente.
Entonces es muy difícil. Está intentando imponer algo y realmente está empezando a ver estas manifestaciones pequeñas, como por ejemplo en el discurso de esta funcionaria provincial, que cuando hablaba con la E era abuchada.
Sí, realmente, a ver, algunos funcionarios, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que primero aprende a hablar el castellano, y después de aprender el castellano, si tiene que ir de vuelta a primer grado, o a segundo, o a tercero, bueno, que lo haga, que vaya, y después recién que intente cambiar el idioma, me parece, ¿no? Porque no es la primera vez que mete la pata con el idioma, ¿no? Con el haiga lo que haiga y todo ese tipo de cosas.
¿Te acordás los varones del conurbano?
Claro, poniéndolo con otra vez que no correspondía, claro, o sea, me parece que no se va a entrar en razón con este tema, ¿no? Porque es lo mismo que el tema de la grieta.
A ver, quizás acá a unos años eso se generalice como tiene que ser y que venga de abajo hacia arriba y se pueda dar, no sé, no digo que no, porque también, como decimos, hay cambios, hay palabras nuevas, se sacan palabras, demás, pero me parece que imponiéndolo no se va a lograr nada.
Pero aparte otra cosa, Tim, hay que ser prácticos.
Sí.
Con el idioma hay que ser prácticos. Vos no podés decir, por ejemplo, ¿no? Porque aquí estamos todos, todas y todes. Basta, es todos y listo. El todos en ese caso representa al masculino, al femenino y a cualquier otra persona que se perciba de otra forma.
No, y ¿sabes qué pasa, Jorge? En educación hay un problema gravísimo con el tema de escritura y comprensión.
Claro.
En nuestro idioma. ¿Te imaginas si en este momento que 7 de cada 10 pibes no comprenden lo que escriben o lo que se le da? Cambiarle esto, bueno.
Después tampoco se pone, pero vos fíjate que tampoco se ponen de acuerdo ellos. ¿Por qué?
No.
Porque hay veces escriben y ponen todes. Y hay veces escriben y ponen la X en lugar de la E. Muchachos, decídanse. ¿Es la X o es la E? O sea, ¿me entendés? Eso es lo mismo, insisto, con este tema de la repetición. Todos, todas, todes. ¿Por qué todos, todas? ¿Por qué todos y todas? Hay veces que no dicen ni siquiera todes. O sea que ahí no son inclusivos, dicen todos y todas, no son inclusivos, claro, ¿no? Les falta el todes. Pero bueno, ¿por qué decir todos y todas? No entiendo. Eso no llama a la inclusión, eso no quiere decir que vos seas una persona que incluís a todos y que... No, para nada.
No pasa por ahí.
Pasa por otro lado el tema.
Totalmente.
Pasa por otro lado. Bueno, ¿tiene algo más?
No, esto nada más, abrigarse, el que sale, porque realmente está muy fresco.
Sí, exactamente. Tim, te mando un abrazo, nos encontramos en cualquier momento. Sí. 10:30, nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso. Bueno, espero que lo que estuvimos hablando sea bien comprendido, ¿no? Y que no, precisamente, no hayamos aburrido a mucha gente. A algunos seguro que sí que lo aburrimos.